Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 251. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Santiago Toselli.
Y hoy vamos a hablar de la más reciente película de Steven Spielberg, un amigo de la casa, The Post. Que por empezar, se podría decir que es una de las películas de Spielberg que yo tengo algunos sentimientos encontrados, porque es una magnífica película, es exquisita, se podría decir. Tiene dos hermosas interpretaciones de dos de los mejores actores. Me sale decir del momento, pero no es que son del momento, son de los mejores actores de hace
40. De la historia del cine.
De la historia del cine, pero quiero decir, están trabajando hace 40 años cada uno, o sea que tampoco es una sorpresa eso. Tiene una fotografía maravillosa y exquisita de Janusz Kaminski, el director de fotografía de cabecera desde hace muchos años, de Steven. Pero yo salí pensando que le falta un filo. Como que le falta una chispa a Spielberg.
Es demasiado correcta, diría yo. Uh-huh. Y demasiado oscarizable por eso mismo también.
Esa es una de las razones, porque no tiene nada de malo, se podría decir. Pero tampoco tiene nada de demasiado especial. Y esto es algo que está sucediendo con Spielberg desde hace ya varias películas. Siguen siendo, por eso, no quiero minimizar el hecho de que siguen siendo hermosas películas. Cada aspecto técnico está súper trabajado.
Spielberg, de hecho, en una entrevista que tuvo con el Washington Post, contaba esto, ¿no? De que la época en la que estaba ambientada la película, él le había dedicado mucho para que la paleta de colores y todo lo que fuera la ambientación y el vestuario de la película estuviera perfectamente detallado, que lo logra muy bien a través de toda la película.
También está hermosamente casteada, más allá de los dos actores principales. Es una película que por momentos es muy coral. Vemos un montón de caras de un montón de series que nos gustan todo el tiempo. Bueno. Grandes actores todos. Yo me quedé pensando mucho en esto, en el Spielberg que nos enamoró, no solo de su cine, sino del cine a muchos. Y el Spielberg que tenemos ahora, que es, se podría decir que es otro, ¿no? Es un Spielberg mucho más adulto. Y de alguna manera me llevó atrás a pensar un poco en lo que yo busco del cine. Y esto es muy difícil llegar a una conclusión, pero de alguna manera llegué a la conclusión de que uno busca no tanto la correctitud, sino uno siempre está buscando, por lo menos yo como cinéfilo, siempre estoy buscando algo nuevo. Como decía, me parece que cine es más filoso, sí, a falta de un mejor término.
Y que tenga un choque también, que te sorprenda. Es como una película que es, sí, es linda de ver, la disfrutás, todo es perfecto, pero ¿qué más me puede llegar a dejar? No es una película que al pasar los años voy a decir, uy, The Post, qué gran película de la historia del cine.
Parece como si Spielberg ya hubiese roto ciertas barreras a lo largo de su carrera, que hoy ya pasaron, y creo que lo hablábamos fuera de aire. No, incluso lo dijiste vos, el tema de que está políticamente correcto ahora, sí, y está jugando a la segura, entonces quizás salen películas menores a las que nos tenía acostumbrado.
Quiero hacer una salvedad también. Igual todo eso que le estamos pidiendo, que le podemos pedir ahora, ya él lo hizo.
Sí, sí.
Entonces, por eso también uno se puede dar el lujo de no hacerlo y hacer la carrera que él quiera con el resto de sus películas.
No tiene que demostrar absolutamente nada.
No. Sí, uno tiene ciertas expectativas. No, en realidad, me corrijo. Ya desde hace tiempo que uno tampoco espera esto que estamos diciendo del cine de Spielberg, ¿no? Uno las va a ver porque es Spielberg. Pero me parece que uno ya se espera. Esta no es una película que, corríjame si me equivoco, ninguno de los tres estábamos súper entusiasmados de ver.
No, para nada.
Para eso está The Shape of Water, muchas otras.
Es más, yo creo que si uno, un poco porque al menos yo, me pongo esta cuestión de decir, bueno, voy a ver las nominadas a Mejor Película de los Oscars. Por otro lado, bueno, el nombre de Spielberg. Pero si no lo hubiera dirigido Spielberg y no estuviera nominada, o sea, pasa desapercibida completamente.
Sí, que también es un poco injusto porque el tema que toca la película, los temas, son muy interesantes. Inclusive, esta misma película me interesaría mucho haberla visto. Esta misma historia me hubiera interesado mucho más, hipotéticamente, si tuviera la impronta de una persona joven y más comprometida. Y de nuevo, con cierto filo que se podría decir, esto no lo quiero decir muy a la ligera, es solo opinión, pero cierto filo que se pierde quizás con las décadas de vida.
Sí, de hecho es una película que toca ciertos temas que están en Estados Unidos particularmente muy, muy arraigados, como es el tema del periodismo y esas cuestiones. Y un dato particular de esta película también es que el guión original es de una guionista de 31 años que nunca había participado en ninguna película ni había vendido ningún guión, y con este trabajo y este guión original, que después si querés discutimos, tiene algunas cositas distintas la película del guión original también. Pero bueno, una chica nueva que apareció.
Mira, interesante. Eso no tenía idea. Y ahora que lo decís, me cierra. Me cierra con esta sensación que me dejó de que hubiera sido una película que hubiera tenido otra voz si probablemente hubieran elegido un director más joven, más de la generación de la guionista.
Un Damien Chazelle.
No creo que justo Damien Chazelle, pero sí, ahora no se me ocurre un buen ejemplo. Pero alguien, un director que haga esta clase de cine político, pero que, como decís vos, hay mucho paralelismo de lo que está diciendo esta película sobre la relación del periodismo con la presidencia de Nixon, si bien lo que nos cuentan excede a Nixon, con lo que está sucediendo ahora con la relación entre el psicópata que tienen de presidente ahora y la prensa en este mismo momento.
Y de hecho la participación de Meryl Streep en este personaje de mujer trabajadora y que de golpe se encuentra con un trabajo diario todos los días en una década en donde el rol de la mujer era muy distinto. Meryl, que es una activista, se sabe, en Hollywood del tema del ni una menos estadounidense.
De hecho, una de las cosas interesantes y que me parece que están muy bien contadas con este control del manejo audiovisual que muy pocos directores tienen es como nos cuentan que, digamos, no recuerdo el nombre ahora, pero el personaje de Meryl Streep abrió caminos. De hecho, hay un momento muy lindo cuando nadie le da pelota, cuando salen de la corte.
Ah, cuando se abre paso.
Se abre paso a todas mujeres. Todas mujeres que estás viendo de alguna manera en sus ojos que están siendo inspiradas.
Sí.
Porque otra cosa que está muy interesantemente bien manejada es este hecho de que, de cuando, de nuevo, Meryl Streep, a falta del nombre de su personaje,
Katherine Graham,
ahí está. Le cuenta a su hija lo fácil que fue aceptar en su momento cuando su propio padre eligió a su esposo para dirigir el diario, y lo contenta que estuvo ella porque las cosas eran así.
El mundo se entendía así.
Uno
y
acepta
era como
el mundo que nos presentan,
claro.
¿Viste? Y es muy difícil abrirse camino, y es muy también fácil olvidarse la valentía o lo que cuesta ser el que abre esos caminos. Y eso me parece que está muy bien comunicado en esta película.
Una cosa que me impresionó mucho de cómo eran los tiempos en ese momento y cómo son ahora, es ese momento en que están cenando todos juntos en la casa, creo que de Katherine, y en un momento, bueno, se levantan las mujeres y se van a un cuarto y los hombres se quedan en la mesa
hablando
y hablando de política. Y las mujeres, cuando se juntan en el cuarto, ¿no? Todas las esposas de estos políticos, una de las chicas le dice: ay, y vos, la que tenés el trabajo full time todos los días. Y
¿cómo haces?
Ay, como diciendo pobre, como diciendo qué sí, martirio.
Entiende, se sobreentiende que su lugar está en la mesa con los hombres por a lo que se dedica.
Absolutamente.
No,
absolutamente.
Y encima hay algo muy interesante, que es que cuando ellas se levantan de la mesa, una de las mujeres dice: ah, comenzaron a hablar de política, eso quiere decir que debemos retirarnos. Ellas mismas dicen: no podemos ser parte de esto. Y habla mucho del control patriarcal de esa época, sobre todo.
Por eso yo creo que la escena que decías cuando salía al juzgado y estaban las mujeres viéndola, yo no sé si eso verdaderamente pasó o es más un mensaje de: mirá, esta mujer inspiró.
Yo lo sentí medio artificial, el hecho de eso, de cómo fue contado, pero entiendo la idea del mensaje que te quiere dejar.
Igual recordemos que también era una época de mucho revuelo social en Estados Unidos, en el mundo, y la gente que rodea a Graham en ese momento es gente con una mayor conciencia social, se podría decir, con la cabeza un poco más abierta. Entonces,
incluso la gente salía a las calles, marchaba, se quejaba por lo que estaba sucediendo. Entonces,
por eso, los 70, ¿no? Algo que quería agregar sobre la escena de la cena, que para mí termina de hacer el punto de vista de la escena, es que, sí, los hombres se quedaron hablando de política en un lado, las mujeres están tomando un té y hablando de cosas quizás más frívolas en el otro, pero McNamara, el secretario de defensa de la...
McNamara era el ex secretario de defensa de la administración Kennedy Johnson, uh-huh, que es una de las presidencias que estaba vinculada con los papeles. Y en ese momento, por lo que leí, era el presidente de la Ford.
Ah, mira.
En Estados Unidos.
Eso es algo que queda fuera de la película, es interesante. Bueno, viene y se la lleva y le cuenta algo. Ahí nos damos cuenta de que está en otra posición ella. Está siguiendo...
Encima es él buscándola a ella y él pidiéndole ayuda.
Ahí vimos a este personaje siguiendo el protocolo típico de la cena, de lo que se hace en la sobremesa en esta clase de escenas, pero vemos algo que no debe ser común de ver. Bueno, más allá del rol de la mujer en la sociedad, el tema más importante de esta película es el rol del periodismo en la sociedad, en la democracia, se podría decir. Un tema muy importante que ya habíamos visto tocado en la ganadora del Oscar de hace 2 años, Spotlight. Una de esas películas que sí están muy buenas, sí son importantes de ver, pero...
A mí me pasa algo particular justamente con eso. Spotlight me resultó bastante bodrio, podría decir. Esta no tanto, o sea, no, la disfruté, si bien no me parece una maravilla como película, pero tiene eso, el mensaje es perfecto y es re importante. El mensaje justifica el porqué de que exista una película así, el porqué es necesaria. Pero otra cosa que le agrega Spielberg, que le agrega a alguien como Spielberg a una película como esta, es el hecho de que lo que podría ser algo tedioso, como es, no sé, periodistas u oficinistas hablando en espacios cerrados todo el tiempo, es que le da un manejo también de lo que él sabe, que es el género. Y tiene mucho de suspenso también la película en cuanto a cómo se van sucediendo los hechos y la presión que el gobierno le pone encima a estos periodistas de investigación.
Sí, de hecho está filmado como si fuese un thriller de espías por momentos. Creo que la película más similar a esta que había hecho hasta ahora es Puente de Espías. ¿Qué? ¿A vos no te gustó?
No me gustó.
A mí me gustó bastante. Me gustó más que esta, por ejemplo. Ah. Pero tengo que decir, me parece que Spotlight también me gustó más que esta.
Ah,
ok. Yo coincido en que a mí me gustó Spotlight un poco más que esta.
Me parece que ahí está... No me recuerdo nada del director realmente, ni su nombre, ni si hizo alguna otra cosa, ni mucho menos su edad. Pero me parece que ahí se le nota más una impronta actual y, de nuevo, filosa, que por ahí Spielberg no tiene tanto.
Yo creo que hay una gran diferencia entre Spotlight y esta nueva película en términos de lo que es la visión del periodismo, que es que en Spotlight el periodismo se dedica íntegramente a difundir la información que recibió sin importar los intereses que tocaba, que en ese caso era la Iglesia Católica y los casos de curas, de abusos de curas, no me acuerdo en qué ciudad exactamente de Estados Unidos. Esta toca el periodismo por otro lado, porque si bien es cierto que está la cuestión de tener información y tener que divulgarla o no, también es cierto que esta película se mete con un tema que, en relación a lo que decías, Nico, ahí yo no coincido tanto hasta cierto punto. Me parece fundamental el tema de la libertad de expresión, cómo lo toma la película, pero hay una escena en la que Tom Hanks habla del cuarto poder, habla del periodismo y de los medios de comunicación como la herramienta para controlar a los gobiernos. Y esa es una visión que a mí me hace un poco de ruido porque no sé si es lo esencial, no sé si es lo que
sí,
debería...
Sí, es algo que podría... Es fácil de llevarse para el otro lado, justamente. Que te haga preguntar desde qué lado me lo está poniendo esto Spielberg. O sea, qué me está queriendo decir con esto. Pero creo que lo que termina sobreviviendo a la película creo que es más por el otro lado. La idea de... cómo te podés anteponer al gobierno, no al controlarlo, pero sí como dar la cara. Y una frase que me encanta de la película es cuando dicen el periodismo tiene que ligarse a los gobernados, no a los gobernadores.
Tal cual. Un muy lindo momento que repite, porque se lo dicen por un teléfono, nuestra ídola Carrie Coon, de Leftovers y Fargo.
Bueno, también eso, como hablábamos del feminismo y del lugar de la mujer, los pequeños personajes femeninos que hay a lo largo de la película, porque Carrie Coon, ponele, tiene... un par de escenas y no destaca demasiado su figura. Pero tiene...
sí destaca el hecho de que es es otra mujer en una habitación llena de hombres.
Claro, y así hay varias cosas. La mujer mismo del personaje de Tom Hanks son breves apariciones que te dan cuenta del cambio breve que están haciendo dentro de esa sociedad y lo importante que son esas mujeres para esos hombres.
Eso es una manera muy elegante de demostrar que no era solo Graham la única. Lamentablemente, por más que uno a veces quiera que la historia tenga protagonistas, normalmente los cambios son más generales y tienen una forma menos definida, ¿no? Y bueno, eso es una de las evidencias que te dan esa idea.
No, y la película hace muy bien retratar eso, cómo son todos parte de ese movimiento del cambio. Incluso el personaje de Bob Odenkirk, que podría haber recaído en un personaje súper secundario y hasta cómico.
¿Cómo amo a ese tipo?
Bueno, creo que todos acá presentes. Y termina siendo fundamental para el conseguir los papeles y todo lo que viene detrás de sí.
Bueno, de hecho, el personaje en que está basado, el de Bob Odenkirk, el periodista real, falleció hace poco, a los 93, 95 años. Mira. Y es considerado una eminencia en el periodismo justamente por este caso y por haber sido el que consiguió esas pruebas, tal como decís.
Sí. Wow. ¿Sabes qué? De hablarla, de repente me está subiendo la estima de la película. Porque al hablar de estos temas, al haber servido de disparador para estos temas, inclusive, por eso, más allá de lo helado sabor de vainilla que nos puede parecer verla, no es poca cosa.
Es que yo creo que es una película que se la ve y cuando la vas pensando y la pensás cada vez más, vas encontrando pequeños detalles que suman a la fuerza del mensaje de la película, justamente.
Sí, sí. Y que abren una conversación, ya sea interna, externa, lo que sea, pero te hace pensar en temas importantes y que, de nuevo, más allá de que esto es una historia que sucede en el 71, son temas que siguen siendo muy vigentes, no solo en Estados Unidos. Algo que quería decir en relación al personaje de Bob Odenkirk, que me parece que conecta con lo que vos decías sobre el personaje de Tom Hanks. De nuevo, no me sé los nombres, perdonen.
También ben era un Harley. Ben. ¿Ben? ¿Cuánto?
Ben Harley.
No, Harley no. Era
Bradley.
Tiene mucha mejor memoria que yo para esas cosas. Bueno, lo que iba a decir es, recuerdo cuando está tratando de localizar a su viejo colega, quien sospecha que fue el que liberó estos documentos ultrasecretos. Y creo que le dice a alguien, en mi experiencia, la gente capaz de hacer esto es gente idealista, con empuje, qué sé yo, pero también una cuota muy grande de ego. Y yo después me quedé pensando que esa descripción aplica al personaje de Tom Hanks, Bradley, que es inescapable, por lo menos de la manera en que nos lo presentan en esta película, pero me parece que también habla un poco de la condición humana, de que la gente que se planta de esta forma, más allá de querer hacerlo por el bien común y que probablemente ellos estén convencidos de que eso es su única razón, se le ve algo de ego. Él quiere demostrarse, él quiere ser él el que haga, el que dé ese paso.
Sí, el hacedor del cambio quiere ser él.
Tal cual, y también hay algo que es un poco más impersonal y que es un poco algo que empatiza mucho menos conmigo. Todas las personas del nivel más arriba de Bradley, No es que quieren ser ellos, sino que quieren que sea su diario o no. Porque lo están viendo como algo
para invertir, digamos, una empresa.
Lo están viendo como una maquinita de hacer plata y que eso puede ayudar o no puede ayudar a eso y todo lo demás no importa. Que una de las mejores escenas, a mí me parece que es una película que empieza bien, tiene un segundo acto que se hace medio chicle y después tiene un par de escenas muy especiales que ya no esperaba para ese momento. Pensé que iba a seguir una misma línea sobre el final. Una de ellas es cuando Graham los recibe en camisón en su casa y como los mejores abogados del cine se le ocurre la idea de no dice que nosotros estamos para informar y qué sé yo. Bueno, me parece que ya están avisados que si tenemos que informar algo peligroso no puedes de ninguna manera hacer un hecho catastrófico. Y hace algunas conexiones así que a mí me parece, bueno, ahí tenés. Es muy fácil en un mundo tan mercantilizado y donde esta clase de corporaciones hoy en día más que hace 40 años están todas pasan por la bolsa y qué sé yo, que el diario en realidad existe por otra cosa y la plata que genera viene después.
Está muy buena la transformación del personaje de Meryl Streep en cuanto a que al principio le faltaba esa confianza para sacar adelante lo que ella quería y dependía mucho de su principal asesor, el que la tenía al lado, y que es probablemente en esa escena en que está en camisón decidiendo si publica o no, que le dice vos qué harías y hace todo lo contrario, ¿no?
Bueno,
y
es que
se
eso
da como el punto de quiebre del personaje.
Creo que ahí está el segundo eje principal de la película, o sea, el tema de importancia de la película, que es el anteponerte a lo que es la institución del monopolio y tipo decir
a los intereses económicos.
Claro, totalmente.
No, que no en todos los negocios el interés económico puede estar adelante de todo. Y en un diario especialmente no.
Y ahí lo que sirve es las dos columnas que son Meryl Streep y Tom Hanks, porque hay un juego que hace mucho Spielberg a lo largo de la película, que es cómo los va cambiando de posición y cómo son compañeros de una profesión, pero a la vez son antítesis todo el tiempo. Por un lado, esto de que ella en un principio está dispuesta a que el diario sea comprado y demás. Después su cambio de perspectiva. Y al mismo tiempo después tenés lo que le va pasando a ella en cuanto a sus relaciones con los políticos, que tenemos a Tom Hanks, que ya no quiere saber nada a través de los líderes que les mintieron a ellos, y ella que todavía está muy aferrada a la dama de sociedad que es.
Y que ahí creo que también es el mensaje que baja, de alguna manera quizá más solapada, la película, es que cuando el periodismo se mezcla con la política, se puede generar este tipo de conflictos de intereses en donde el dueño de un medio no sabe si hablar tal o cual cosa sobre algún político.
Incluso es muy interesante cómo la película empieza, más después de toda la intro que hay con Vietnam y los papeles, empieza con ellos trabajando sobre, ay, tenemos que mandar a una periodista al casamiento de la hija de Nixon. Y no, Nixon no nos quiere. Ese era el interés del diario en ese punto. Sí. Cómo después cambia sobre lo que tienen que atreverse a hacer.
Ahí arranca el guión original. Todo lo previo lo puso Spielberg para entender la motivación del analista, esta fuente que es la que roba los documentos trabajando para los militares, para el gobierno, y genera toda esta cuestión. No estaba incluido, no se lo consideraba, y Spielberg en la investigación detrás de la película buscó a esta fuente y terminó incluyendo.
Su inclusión me parece que es importantísima. Recién hace un rato estábamos haciendo un repaso de todos los actores que están en esta película, que reconocemos de series. Bueno, ese es el protagonista de The Americans. Y me encantó verlo también. El comienzo, de nuevo, es Spielberg comunicándonos a través del lenguaje de cine, que debe ser... Él debe hablar lenguaje del cine mejor que lo que nosotros hablamos español, cuando muestra las cosas que están viendo en el informe.
Cómo las van fotocopiando y demás.
Cuando las van fotocopiando y aparte lo compilan con archivo de presidentes diciendo todo lo contrario a lo que dice el informe, es fantástico.
Es magnífico, y ahí yo hacía una, en mi cabeza hacía una comparación en cuanto a la herramienta para los periodistas, para esos periodistas, para hacer saber la verdad, era a través de la máquina de escribir y de la imprenta. Y Spielberg está haciendo lo mismo a través de las imágenes, de hacerte llegar esa información y que vos comprendas.
Mirá qué profundo.
No sé si es profundo, pero digo, me resultó muy interesante cómo en dos profesiones totalmente diferentes y en dos medios totalmente diferentes, la meta es la misma.
Bueno, voy a decir algo mucho más superficial. Qué lindo cuando una película te muestra casi de costadito cosas que no sabes. Yo nunca había visto una imprenta como se debían imprimir los diarios antes, que no creo que sea como se hacen ahora, pero no tengo idea. ¿Cómo arman las páginas? Primero letras, después párrafos. Me pareció hermoso. Y, de nuevo, hermosamente filmado, cada plano perfectamente encuadrado, súper bien editada esa pequeña secuencia. La verdad que esa es la clase de cosa que tan bien hace Spielberg.
Y que nunca es un montaje o una toma aleatoria. Está todo perfectamente pensado, todo está por importa algo. Y hace a la trama.
A mí me gustó mucho, en relación a eso que decía Fede, la diferencia de cómo se hacían las cosas en ese momento, ¿no? En relación a la tecnología de la que disponían, en relación al esfuerzo físico que implicaba de repente chequear una información y tener que salir corriendo, buscar el teléfono, poner las monedas. Pero lo que decía de la imprenta es genial porque verdaderamente temblaban los edificios.
¡Qué momento mágico! Otro de esos momentos sobre el final que me parece que levanta mucho la película es cuando Bob Odenkirk... Bueno, en un momento habla con Plemons, otro actor de Breaking Bad.
Y otro actor de Fargo. Hay varios de Fargo también.
También. Bueno, habla y se da cuenta de... la puta madre. Se le cae todo el ego cuando le confiesa prácticamente... Sí, puede ser que mi fuente sea la misma. Hace con esa información lo que vos quieras. El final de este personaje es él sentado en el escritorio, probablemente preocupado porque puede llegar a tener una mano en el fin del periódico en el que trabaja. Y el escritorio se empieza a mover. Y las prensas arrancaron. Hermoso.
Una de las críticas que ha habido con la película hasta ahora es que ha de alguna manera caído en el lugar sencillo de pegarle a Nixon, y lo cierto es que hasta el 71 todo lo que fue después Watergate y la renuncia de Nixon no había pasado. Sin duda Nixon tenía una relación muy difícil con los medios de comunicación en ese momento, como la tiene el psicópata actual, o sea, en ese sentido hay un paralelismo muy grande, pero sí hay una cuestión de que medio cayeron en ese lugar común de pegarle a Nixon, pero quizá faltó un poco más de crítica a presidentes más progres como fueron Kennedy o Lyndon Johnson, que al mismo tiempo estuvieron muy involucrados.
Igualmente hay una crítica a ellos porque todo el tiempo están hablando un poco de eso. Sí termina siendo el más perjudicado el con el que más se la agarra Nixon. De hecho, a través de la película hay algunos separadores de esas conversaciones por teléfono de Nixon.
La sombra de Nixon en el Salón Oval.
Que no sé si serán las verdaderas conversaciones, porque viste, después Watergate tiene que ver con eso. No quiero decirlo con toda seguridad porque no sé tanto, pero...
No lo chequeé, pero estaría buenísimo que fuera real la grabación. No tengo ni idea.
Y después termina con cómo inicia Watergate.
Eso me encantó porque es muy lindo cómo conecta, o sea, da cuenta de su lugar como precuela de Todos los hombres del presidente.
Claro.
Pero sí, es como que le falta, si bien en su cometido está perfecto lo que quiere contar, le falta quizás ser un poco más crítico, puntilloso y en señalar, si bien están marcados, no los condena. Falta eso, un poco más de condena sobre los horrores que hicieron.
Bueno, algo que me parece muy interesante de esta clase de películas basadas en hechos reales es que cuando ya uno vio tantas, podés empezar a armar un rompecabezas de la historia mundial. Si bien la mayoría de las películas que vemos vienen de Estados Unidos, y de hecho uno termina sabiendo muchas más cosas de las que uno debería saber de un país del que no somos. Pero me parece copado, por ejemplo, esa conexión que hiciste con Todos los hombres del presidente, pero inclusive esto conecta con todas las películas sobre Vietnam que uno ve. Eso es uno de los tantos poderes que tiene el cine, ¿no? De irnos completando, siempre entendiendo que son puntos de vista, no solo de estadounidenses, sino de directores en particular.
Claro, en el caso igual de Post, por ejemplo, lo que también sería interesante hubiera sido, si bien podemos valorar todo el arte que pone Spielberg y todo el interés al contarte la historia, estaría bueno ver esa misma historia contada por alguien que no sea Spielberg, teniendo en cuenta que es tan patriota y quizás no hay, es una visión un poco filtrada, tiene un poco de filtro y no sabemos qué tanto es sincero.
Bueno, hablando de eso, hay quienes dijeron que raro que Steven Spielberg no esté nominado a mejor director en los Oscars de este año porque está de Post. Y eso me parece bueno, porque basta de siempre darle nominaciones a los mismos directores, que empiecen a entrar nuevos. Todos sabemos Lo bueno que es Spielberg y lo que hace.
Bueno, yo digo lo mismo desde basta de nominar a Meryl Streep. Ya sabemos lo genial que es, pero denle lugar a las otras. Y hoy, obviamente, este año, nuevamente está nominada.
Y probablemente termine ganando. Así empezamos hablando en el podcast, ¿no? Magnífico el trabajo de todos estos creativos, pero uno me parece que del cine quiere sacar algo nuevo. Y esto también me hace pensar en que muy raramente vamos a ver otra película de Spielberg en pocos meses, que es la película esta, Ready Player One, basada en un libro que me re gusta, y que desde que anunciaron que la iba a dirigir Spielberg y estaba todo el mundo contento porque en el libro está repleto de referencias ochentosas, muchas de las cuales son películas de Spielberg. Para mí no tiene sentido que lo dirija Spielberg.
Bueno, pero yo me enteré, si bien no tengo como demasiado interés, vi el tráiler y no me llama mucho la atención ese material de Spielberg, pero algo que tenía en cuenta es que Spielberg lo que decidió fue que meter un montón de referencias a los 80 de la película, pero ninguna de referencias a sí mismo, de sus películas.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira vos, eso no sabía.
Y bueno, eso al menos le dio lugar a incluir a otros, por ejemplo.
Pero el autor del libro es un tipo joven que creció viendo estas películas, jugando videojuegos, etc. Pero no era adulto en ese momento. Y por eso, como habíamos dicho con The Post, me parece que había un argumento a favor de que Ready Player One sea la película de un director nuevo, joven, con una visión más similar a la del autor del libro. La película la vamos a ver igual, pero si sucede esto, uno quiere ver voces nuevas en el cine que vemos todos los días. Bueno, pero esto es lo que pensamos nosotros. Como siempre, oyentes, nos pueden comentar lo que piensan ustedes de esta película y las expectativas que tienen para la próxima película de Spielberg, Ready Player One, en Facebook, Twitter, Instagram. Lo vamos a estar leyendo. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Santiago Toselli.
Chau.
Sobre otro tipo de dinosaurios.